Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Es así, ya damos comienzo a tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Mire, hoy viernes 20 de marzo del 2026. Y señores, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes queremos saludar a toda esa gente linda de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta, que están en sintonía con nosotros. Señores, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González se encuentran con nosotros para traernos toda la información del mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve de esta pausa vamos a regresar con toda la información del mundo de los deportes. Y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí a tu almuerzo en Deportes por Lunch. Bueno, buenas tardes y buen provecho, compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. ¿Cómo se encuentran durante esta tarde?
Gusto en saludarte y escucharte, Michelle. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todas las personas que nos honran con su audiencia. Otro viernes más de mucha información. Así que les invitamos para que se acomode, se relaje. Y durante esta próxima hora usted se va a entretener y se va, sobre todas las cosas, informar de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder durante este próximo fin de semana que ha comenzado hoy en el ámbito del deporte, porque hay mucha, mucha información sumamente valiosa e interesante. Saludos, Josué González, embestializado en deportes y licenciado en farmacia. ¿Cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, una de las cosas que estaba esperando con ansias este momento era para analizar contigo, luego del Clásico Mundial del Béisbol, el cual el pasado lunes estuvimos hablando con relación a lo que fue este evento histórico en el deporte, donde un país ganó por primera vez el clásico mundial del béisbol, y qué bueno que fue un país del Caribe, de Latinoamérica, pero dentro de todo lo que ha acontecido de manera positiva, yo siempre digo que en la vida hay espacio para mejorar. Y se ha rumorado, y particularmente se ha mencionado, de que dentro de los diferentes equipos y jugadores han comentado, y esto es la pregunta que le hago a Josué González para comenzar el programa en la tarde de hoy, para analizar si tú entiendes de lo que se está aparente y alegadamente rumorando, que en lugar el béisbol de las grandes ligas, todos sabemos que son 30 equipos que compiten y una temporada relativamente larguísima de 162 juegos, que es temporada regular. Luego, pues obviamente los equipos que clasifican a la postemporada, pues pudiéramos decir que se extiende a... La temporada culmina el último día de septiembre, y octubre es cuando comienza la postemporada en el béisbol de las grandes ligas. Pero yo no sé si Josué González, dentro de lo que voy a comentar ahora, ¿cuál es tu opinión? Porque están analizando, están visualizando el próximo clásico mundial del béisbol, no hacerlo antes que comience la temporada, y posiblemente hacerlo durante la mitad de la temporada del béisbol de las grandes ligas. Como todos sabemos, se hace un juego de estrellas en el béisbol de las grandes ligas y se hace una semana de receso. La pregunta que te hago, ¿estarías de acuerdo, primero que nada, que se haga el clásico mundial del béisbol a mitad de una temporada del béisbol de las grandes ligas?
Sin duda, Noel, yo creo que sería un acierto grandísimo de Major League si hace este movimiento, por una sencilla razón, es que estaríamos viendo a los mejores peloteros del mundo representando a sus países su mejor forma. Todos sabemos que la fecha en que se juega este clásico, el 80% de los jugadores no están en su mejor forma. ¿Por qué? Porque se están apenas reportando a los campos de entrenamiento. Así que moverlo el verano creo que sería una movida magistral. Y diría más, yo te diría que cada 4 años que se celebre entonces el clásico de hoy, que se olviden del juego de estrellas y que sencillamente cojan esa semana y una semanita más. Y esto es lo que se hace en otros deportes. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Durante los diferentes torneos en Europa hay unas ventajas de 2 semanas, de los jugadores salen de su club y se van a representar a sus países. Tan pronto como este fin de semana se juegan las diferentes ligas de Europa, y luego de eso se para el torneo hasta el 3 de abril, 10, 11 días. Y en esos 10, 11 días las diferentes selecciones tienen 2 partidos amistosos o 2 partidos de clasificación rumbo al Mundial. Así que yo creo que sería, ¿verdad?, un acierto, y sobre todo le daría más estabilidad a este evento. Y aparte de que estaría en una época que tendría más exposición, porque no habría fútbol americano, no habría NBA, y estaría concentrándose todo, prácticamente toda la atención de los deportistas en el béisbol.
Una de las cosas que se mencionan, obviamente sabemos de la cantidad de jugadores que no pudieron participar en el clásico, aparente y alegadamente los seguros de estos peloteros dentro de su contrato, pues no los querían cubrir. Y otras situaciones era que no estaban en condiciones, y los equipos pues celan a sus jugadores, obviamente tienen inversiones sumamente costosas dentro de ellos, y en ese sentido, pues como un pelotero se entiende que no está en las mejores condiciones físicas aún, pues por eso muchos equipos se limitan a permitirle a estos jugadores participar en el clásico. ¿Qué sucede? yo voy a decir lo siguiente: si la temporada dura 162 juegos, pues vamos a ponerle que cuando la temporada vaya, pues ya cerca de los 80 juegos, pues entonces que ahí, de acuerdo contigo, se interrumpe la temporada, se le dan 2 semanas. Y mira lo interesante con esto, es que no todos los jugadores que pertenecen al béisbol de las Grandes Ligas, pues van a jugar en el Clásico. Así que los demás jugadores, por decirlo así, van a descansar también, van a tener un periodo de descanso. Los que sí van a participar, pues entonces vienen en la mejor condición físicamente, ya vienen preparados. Y para mí que esto también les da una motivación adicional para representar a sus respectivos países. Y porque ahora, no sé si has visto, Josué, si has escuchado, mejor dicho, donde se está haciendo la comparación de qué es más emocionante para un pelotero, si participar en el Clásico Mundial del Béisbol representando a su país o ir a una serie de campeonatos, lo que se llama la Serie Mundial. Y no sé si te ha sorprendido, pero la mayor parte de los jugadores dicen, Josué, que el feeling, la atmósfera del Clásico Mundial es aún mejor que una serie mundial, una serie de campeonatos del béisbol de las Grandes Ligas. Eso a mí me ha sorprendido, no sé a ti.
Mira, no me sorprende, especialmente de parte de los jugadores latinos. Sabemos que los jugadores latinos tienen esa pasión, diría yo, extra por representar a su país, a diferencia, ¿verdad?, en la mayoría de los casos de los jugadores americanos. ¿Por qué? Porque vamos con el caso de Venezuela. Todo lo que ha sufrido Venezuela, ¿verdad?, todo lo que está sufriendo actualmente, y el hecho de que esos muchachos puedan darle una semana o 10 o 11 días de alegría a su país, pues yo estoy seguro que es una motivación extra para ellos. Y en el caso de puertorriqueños, tú ves, estás viendo los partidos, la pasión, ¿verdad?, ese sentimiento de dependencia que tenían, ¿verdad?, para representar a su país. Algunos jugadores, ¿verdad?, dicen que sí, son los menos, y la mayoría dicen que prefieren una serie mundial. Yo, personalmente, yo entiendo que el clásico va por encima de una serie mundial, primero porque es cada 4 años, y segundo porque está ese extra, ¿verdad?, que es el tú puedes representar al país. Fíjate que estos jugadores están en Grandes Ligas, pero algunos de ellos quizás pueden haber representado a Estados Unidos en una Olimpiada, pero no tienen esa oportunidad, o no tenían esa oportunidad de representar a su país.
Josué, ¿entiendes de que este nuevo formato se dará o simplemente se quedará en un rumor y el próximo Clásico Mundial del Béisbol será al igual que todo antes del comienzo de la temporada? Definitivamente yo entiendo que toda la vida hay espacio para mejorar. A mí me encantaría de que fuera de esa manera, porque como dije, vamos a ver, ahí no va a haber excusas, porque ahí todo el mundo, obviamente los que estén aptos para jugar, que no estén lesionados, todos los países llegan en igual de términos, sus peloteros van a estar en óptimas condiciones, y sobre todas las cosas, Josué, que no se le niegue el permiso a ningún pelotero de poder participar representando a su país.
Definitivamente, yo creo que aquí la clave va a ser haber un cierto pulseo entre lo que es Major League. Y por Major League, definitivamente ellos van a quererlo hacer en verano. ¿Por qué? Porque no sé si viste los números de rating en los últimos partidos, pero rompió récord. Todos los partidos que se han jugado del Baseball Classic, ese partido entre Estados Unidos. El MLB está haciendo dinero con este clásico, definitivamente. Que a los americanos no les guste es otra cosa. Que los dueños de equipos hacen chisme es otra cosa. Pero Major League está haciendo billetes con este torneo. ¿Qué sucede? Por otro lado está la situación de jugadores, que siempre busca, obviamente, analizar la situación. Y puede que haya un pequeño tranque ahí, pero yo creo que va a depender de ese pulseo. Si fuera por Major League, definitivamente que hiciera a jugar en verano. Ahí está por ver.
Bueno, una pregunta y con esto concluyo este tema. De manera objetiva, Josué González entiende que en este pasado clásico no hubo prejuicios, no hubo favoritismo con algunos países, no hubo injusticia, por ponerlo así. ¿Entiendes de que todo se llevó de manera transparente y equitativo con todos los países para que sus jugadores pudieran participar en el Clásico Mundial del Béisbol? No te escucha, Josué.
Okay, ahora sí. Mira, definitivamente yo creo que no fue transparente. Aquí este torneo, vamos a hablar cómo es, estaba diseñado para que Japón y Estados Unidos fueran los finalistas. Estados Unidos llegó con este año. Definitivamente los cruces, los pools, cómo se organizaron, también estaba, ¿cómo se dice? A Estados Unidos y Japón. El problema de los seguros también, definitivamente el equipo que más perjudicó fue el equipo de Puerto Rico. Y a uno que otro país, pero a Estados Unidos, fíjate que no tuvo ese problema, milagrosamente. Así que creo que el día en que Estados Unidos gane el campeonato o llegara a la final, y lamentablemente a Venezuela se le metió en el mueble.
Final del Clásico Mundial y del resultado, Josué González, ¿qué nota para ti sentimentalmente le diste a este Clásico Mundial?
Bueno, yo le doy B más. No le doy la A precisamente por lo que acabo de mencionar, por la injusticia o la manera desigual que se manejó ciertos asuntos administrativos, ¿verdad? Y los cruces de los grupos. Fíjate que Venezuela, por ejemplo, ni tuvo que salir de Miami. Jugaron todos los juegos ahí en Miami. Hay equipos que tuvieron que viajar más. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Tuvo un grupo que estaba bien balanceado. Pero en general, un éxito, hay que decir las cosas como son. Yo entiendo que se dio un buen espectáculo y al final del día eso es lo que, por lo menos, lo que cuenta para Major League.
La pregunta que te voy a hacer la voy a contestar algo yo primero. Si yo tuviera la autoridad de cambiar algo para el próximo Clásico Mundial, es que pondría de inmediato el árbitro robot. Eso de ver un árbitro incompetente, mediocre, errático, es inaceptable para mí. Y que me vengan a mí a hacer entender, que está en la zona del árbitro, es que él tiende a cantar los lanzamientos bajitos. Yo no puedo, es inaceptable para mí que alguien me conteste de esa manera, porque entonces tengo que aceptar lo malo como bueno. No, negativo. Hay una zona de strike y esa es la que se tiene que evidentemente respetar. No porque al árbitro le encante cantar lanzamientos altos fuera de la zona de strike. Como si fuera su apellido, pues hay que respetarlo. No, hay un cuadro donde cada lanzamiento que pase por esta zona, pues tiene que ser cantado strike. Esa es la regla del béisbol. Y yo personalmente vi muchos, pero muchísimos errores, horrores, que cambiaron el rumbo de muchos juegos. Porque un solo lanzamiento que se cante mal puede cambiar ese turno de bateo, puede cambiar esa entrada y obviamente el resultado del juego. Así que lo primero que yo digo, para el próximo Clásico Mundial, el umpire automático de manera eminente. ¿Qué tú le cambiarías, Josué? ¿Qué otra cosa le cambiarías al Clásico?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo del árbitro automático es indispensable. No solamente cambió el juego, por ejemplo, ese partido que tanto criticó de los dominicanos contra Estados Unidos, pero yo insisto, ese partido contra Italia no estaba lanzando Seth Lugo. En esa primera entrada hubo dos lanzamientos que cambiaron el turno de bateo y cambiaron la entrada porque obviamente nos anotaron cuatro carreras y la diferencia de tener 2 y 2 y tener 3 y 1, grandísima, porque dos de ellos se convirtieron en base por bola. Así que sí, afecta muchísimo. En adelante, ¿qué te puedo decir? Yo cambiar, yo soy un poquito más flexible en cuanto a los lanzamientos permitidos, lo elevaría un poquito más. Especialmente si es en mano, ¿verdad? Pero estas dos cositas es lo que yo cambiaría prácticamente.
Enviaría, me dice, la cantidad de lanzamiento desde la primera ronda.
Correcto, sí, por lo menos añadirle 10 o 20 lanzamientos más.
Bueno, la primera ronda, si mal no recuerdo, son 65. La segunda ronda era 85. Así que, ¿qué le pondría? La primera ronda 75 y en la segunda... Sí, el
Yo pondría
lanzamiento,
70,
como debe de ser en un juego regular.
yo pondría 75 y 100, porque pues eso está en cuestión de los dirigentes, cómo manejar el bullpen. Yo creo que los equipos tienen ahí lanzadores suficientes y tú tienes que estar, ¿verdad?, consciente como dirigente si un lanzador en cierto día está bien o mira, no debería tirar nada más. Pero a veces 65 lanzamientos. Yo entiendo que ahora hace justicia.
Yo particularmente entiendo de que como si esto corre en el medio de la temporada, ya los lanzadores van a estar ready, ya los jugadores van a estar ready. Mi opinión muy personal, de la manera que yo lo haría, sería de acuerdo a cada equipo, de acuerdo a cada equipo, porque por poner un ejemplo, para mitad de temporada, de esta próxima temporada que va a comenzar en unos días, el 2026, ¿qué equipos Josué González al día de hoy pudiera pronosticar de que van a estar al frente de sus respectivas divisiones? ¿Qué equipo me diría?
Perdóname, equipos de en el clásico, ¿qué países?
No, 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 no. Ok, retomo la pregunta. Suponiendo de que el Clásico Mundial se va a celebrar a mitad de esta próxima temporada. Esto es un ejemplo hipotético, porque esto no va a ocurrir. Acaba de concluir el Clásico. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Qué equipos? Mencióname tres equipos que tú entiendes que van a dominar, que van a estar dominando en la conferencia, en la Liga Nacional, y que tres equipos van a estar dominando en la Liga Americana a mitad de esta temporada. ¿Cuáles son esos seis equipos que tú me nombrarías?
Ok, en la Liga Americana, en el este de Nueva York, en la Central Detroit, en el oeste de Seattle. Y en la Liga Nacional, te pondría al equipo los Dodgers, obviamente, en el oeste. En la Central te voy a poner a los Cubs. Y en el de la Nacional te voy a poner al equipo de Filadelfia.
Okay. Ahora es el que voy. Esos son los equipos: Dodgers, Phillies, Cubs, Bravos. Voy a mencionar el equipo en la Liga Nacional. En la Liga Americana, tengo que mencionar posiblemente a Toronto y a los Yankees ahí en el este. Cuidado que Boston. Oye, el equipo de Boston tuvo un sinnúmero. Yo creo. No sé si me equivoco. ¿Habrá sido el equipo de Boston el que más jugadores tuvo en el Clásico Mundial, Josué?
Por lo menos te puedo decir que el equipo de Boston, los jardineros del equipo de Boston, conectaron 10 cuadrangulares en el Clásico, y ganando a, creo que a Japón, que fue que dio 10 cuadrangulares también.
¿Y sabes por qué digo esto? Porque puede que ocurra lo siguiente: que venga un equipo, en el caso de Boston, tienen un sinnúmero de peloteros que son venezolanos, que estuvieron en el campeonato, tiene peloteros mexicanos que estuvieron jugando por México, tiene peloteros norteamericanos que estuvieron jugando por Estados Unidos de Norteamérica. Lo que quiero decir, que no venga ahora un nuevo formato que diga, no, espérate, que es que tiene cantidad de jugadores limitados, porque yo no voy a arriesgar a que mis peloteros se me vayan a lesionar, porque mientras más opciones tienen un equipo en términos de su cantidad de jugadores, va a celar sus jugadores, Josué, los va a cuidar. Y particularmente yo digo, yo como Yankee, posiblemente para un próximo clásico, pues digo, ahí va a estar el mejor jugador de mi equipo. Yo sufría cada vez que yo veía a Aaron Judge, no se me vaya a lesionar, que no se me vaya a lesionar, porque entonces no es que ¿quién va a perder? Pierden, van a perder los Yankees de Nueva York a su mejor jugador. No Estados Unidos, de cara a lo mismo que pasó con quién, con Edwin Díaz. Pero en este momento estamos hablando de que para la segunda mitad de la temporada tengo que estar bien cauteloso de que yo no vaya a perder herramientas en el clásico. Y ahí es donde voy. Que de momento pongan una regla, no, limitamos la cantidad de peloteros por equipo. Y yo quisiera que eso no ocurra, Josué.
Definitivamente, y a quien aplicaría sería precisamente a Estados Unidos, a Venezuela y a República Dominicana, que sabemos que tiene muchos jugadores, ¿verdad? En de Puerto Rico, pues, menos los jugadores, así que no nos afectaría tanto. No creo que hayan tres puertorriqueños en el mismo equipo, no, no creo, ¿verdad? Y el equipo de Japón, por ejemplo, en el caso de los Dodgers, que tiene la mitad del equipo ahí en los Dodgers, ahí saldrían afectados ellos, pero nosotros personalmente no creo que sería, pero yo creo que tiene que haber acuerdo en cuanto a los jugadores y a los organizadores del torneo, ¿sabes? Si tú eres dominicano, tienes que estar, Major League tiene que estar dispuesto a dejarte jugar, porque tú eres de tu país, ¿sabes? No puedes limitarte. Aquí lo que queremos al final del día es ver el mejor espectáculo y que cada país sea representado con sus mejores opciones.
Bueno, vamos ahora a cambiar de tema porque el tiempo avanza. Ya estamos a mitad de programa y quiero hablar un poquito de lo que está pasando, Josué, en el baloncesto de la NBA. Interesante. ¿Te ha tomado por sorpresa lo que está haciendo el equipo de los Atlanta Hawks?
Pues mira, sí, porque es un equipo que después de la fecha de cambio, ¿verdad? El último día de los cambios, la tendencia era de por sí, y pues este equipo ahora pues se va, está pensando en el año que viene, está pensando en el draft. Y han tenido definitivamente que ha sido inesperado para mí. No solamente de los Hawks, también tengo que hablar del equipo de Charlotte, que está jugando muy bien ahí.
El equipo de Charlotte y lo que están haciendo los Lakers.
También, otro equipo que ha venido jugando muy bien. Ayer, Luka Doncic se lució con 60 puntos y han tenido un resultado. Otro equipo que hay que vigilar de cerca.
Lo que está haciendo Oklahoma no te sorprende, son los campeones. Mi pregunta, ¿entiendes que este año el Oklahoma City Thunder, que ganó el campeonato la temporada del año pasado, esta vez aún es mejor equipo?
Sí, debería seguir siendo el favorito porque tienen mucho talento joven, que tienen ahí gasolina en el tanque para añitos por venir.
Oye, Josué, ¿tiene información de última hora con relación a la salud de Kate Cunningham, el armador del equipo de los Detroit Pistons, equipo que está en la primera posición en la conferencia del Este, pero según leí, sufrió un golpe jugando que le colapsó un pulmón, pero no sé al momento el estatus de su salud y cuánto tiempo pudiera estar fuera.
Sí, dice que es por tiempo indefinido, tiene un pulmón, ¿verdad? Perforado y medio colapsado. Y mucho periodo de tiempo como tal, ¿sabes? Dice periodo indefinido, pero parecería que va para largo y en el momento en que llega, pues peor todavía, porque estamos en los últimos 15 juegos de la temporada y estamos hablando de un jugador que no se habló. Más valioso y es una pérdida grande para el equipo de Detroit.
Los resultados de anoche en la NBA, los Charlotte Hornets, que como dijo Josué, este equipo hay que tener muchísimo cuidado. Yo me atrevería a decir que es el equipo que mejor ha jugado en el último mes en la NBA, Josué. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
130 por 111 fue la pela que le dieron a mi Orlando Magic. Detroit 117 por 95 sobre Washington, pero a cualquiera le da una pela a Washington. Los Lakers le ganaron a tu Miami Heat 134 por 126 en un juego en el cual, oye, Josué, hay que admitirlo, los Lakers no es el equipo ya, por decirlo así, de LeBron James, pero LeBron James anoche triple doble. Pero la noche grande fue la de Luka Doncic, 60 puntos. Y por ahí, Austin Reaves, otro jugador que a mí me ha asombrado, me ha sorprendido, porque este jugador se ha convertido para mí un embestializado. En términos de quilates, lo nombras a Austin Reaves, ¿estrella o superestrella?
Es una estrella en ascenso, vamos a decirlo así.
Estrella en ascenso. Al día de hoy, ¿sigue siendo LeBron James una superestrella?
Bueno, no, no el nivel, ¿verdad? Que es, bueno, sin duda uno de los mejores jugadores de la historia, por cierto, pero sigue siendo una estrella.
Y Luka Doncic, superestrella.
Una superestrella, definitivamente.
¡Wow! ¡Qué juegazo le tiró anoche a Miami! Tuve la oportunidad de verlo. Y realmente asombroso lo que estaba haciendo Luka Doncic. Lo hacía lucir muy fácil, y más contra un equipo que hay que reconocer, Miami es tremendo equipo, y un equipo que defiende. Y como quiera, en el caso de Luka Doncic, para mí asombroso de la manera que pudo anoche encestar el balón. Cleveland 115-110 sobre los Bulls, los Pelicans 105-99 a los Clippers. En un juegazo, San Antonio le ganó por el mínimo, 101-100 a los Phoenix Suns. El Jazz le dio una pela a Milwaukee de 128 por 96. Y Filadelfia también le dio una pela al equipo de los Kings, 139 por 118. Hoy en el baloncesto de la NBA, los Knicks contra los Nets. Una pela de parte de los Knicks.
Cómodo para los
Warriors contra los Pistons.
me voy con los Warriors.
Yo me voy con los Pistons. Atlanta, que dije que tienen 11 victorias consecutivas contra los Houston Rockets. Esta noche se acabó la racha ganadora.
Se acaba esta noche, Houston.
Te vas con Houston. Yo quisiera que ganara Atlanta. Boston ante los Grizzlies.
Aquí debe ser cómodo para Boston, con la lesión de Cunningham. Yo creo que Boston está en la primera posición, Noel.
Portland contra Minnesota.
Aquí me voy con los Wolves.
Los Raptors contra los de Tali. Los Denver Nuggets. Saludos para Tali, que siempre está en sintonía.
Pues espero que los Denver Nuggets de Tal y Talavera, les mandamos saludos, de hecho. Y yo espero que ganemos hoy porque el centro está ahí, hay dos ojitos por encima de Miami y no podemos permitir, mejor dicho, que se nos vaya muy lejos. Estamos luchando la quinta y sexta posición.
Oye, quiero leer aquí una opinión. Saludos a mi tío Ismael Ruiz Avilés, que nos está escuchando. Y con relación al tema que ahorita tocamos de los umpires, pues sí, estoy de acuerdo. Es cierto, nosotros tenemos un ángulo que el umpire no tiene. Nosotros tenemos la televisor y podemos ver el cuadro. Y saber, el árbitro pues muchas veces es engañado. Y voy a utilizar esa palabra. Por el catcher, por el framing tan rápido que muchas veces hacen los catchers. Pero es que ahorita comenté que es con relación a lo que la gente dice, la zona que tiene el umpire. Y solamente debe de haber una zona. No es que el umpire le guste cantar adentro, que le guste cantar afuera, que le guste cantar lanzamientos bajitos, ni lanzamientos altos. Eso es a lo que yo me refiero. De que son humanos, definitivamente, todos somos humanos. Y podemos cometer un error. Pero él dice por aquí que no puede culpar la imperfección del ser humano, aunque sabe que esto afectó a Puerto Rico en el clásico y mayormente el juego que tuvimos contra Italia, que Josué lo comentó. Pero la realidad es que si hay métodos y la tecnología y el ser humano, Dios le dio la capacidad de hacer cosas por mejorar. Si ya se va a implementar esta temporada en el béisbol de las grandes ligas el uso de robot, pues mira que lo usen también en el clásico mundial. ¿Para qué? Para que entonces luego no tengamos que estar diciendo el horror de un umpire y que me digan a mí la zona de aquel umpire o del otro. Hay solamente una zona. Es la zona de strike o lo demás es bola. Bueno, sigo por aquí nuevamente con el tema del baloncesto. Raptor y Nuggets, me dijiste que te ibas con los Nuggets, ¿correcto, Josué?
No, con los Nuggets, correcto.
Ok, rapidito, vamos a darle por aquí una ojeadita. Lo interesante que está, pues, la tabla de posiciones. Oye, Josué, ahorita mencionaste jugadores más valiosos al momento esta temporada. ¿Cuál sería tu front runner? ¿Quién diría? Número uno es este.
Bueno, me iría con Jiris Alexander, pero se le está pegando Luka Doncic, honestamente, con lo que está haciendo estos días.
¿Y Víctor Wembanyama?
También es otro candidato, pero lo pondría tercero.
¿Lo pondría tercero? Es que, qué interesante, porque ¿de dónde son esos tres jugadores? De la misma conferencia, prácticamente, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. No sacaría ningún MVP de la conferencia del este.
No, del este no veo nadie, ¿verdad? Que esté al nivel de estos tres. Les recalco, ¿verdad? Son jugadores internacionales, los tres.
Sí, así que te iría con un back to back de MVP para Charles Julius.
Es correcto.
Yo pienso que va a ser bien determinante el equipo que gane la conferencia, Josué. ¿Pudiera estar de acuerdo conmigo ahí o no?
Yo creo que tiene su peso, si es una carrera bien cerrada. Pero la realidad es que hemos visto, ¿verdad?, como en ocasiones jugadores que terminan quinto, sexto, aún así reciben el premio. Pero yo entiendo que está cerradita la competencia y va a tener que algo en que el equipo de Oklahoma City termine primero.
Si Boston alcanzara y sobrepasara a Detroit, y estamos hablando de la temporada que ha tenido Jaylen Brown, tú sabes que el equipo de Boston no tuvo a Tatum, y este fue un equipo que de momento se ha mantenido ganando. Hay un jugador que yo le doy mucho crédito, y es ese precisamente es a Jaylen Brown del equipo de Boston. Está Jalen Brunson del equipo de los Knicks de Nueva York. Esto estoy hablando en la conferencia del este. En la conferencia, pues, del oeste, ya lo mencionamos, Oklahoma está en primer lugar, San Antonio está a 3 juegos de Oklahoma y los Lakers están a 10. El hecho de que los Lakers estén tan distantes del equipo de Oklahoma, están a 10 juegos y están a 7 del equipo de San Antonio, yo realmente lo voy a poner de esta manera. Para mí, el equipo que gane la conferencia del oeste, cuidadito que sean los San Antonio Spurs, y ahí Víctor Wembanyama viene dando pasos agigantados, posiblemente para alzarse con el jugador más valioso. Vamos a ver lo que sucede. Interesante. Bueno, dentro de otros deportes, Josué, te pregunto, asombrado lo que hicieron las chicas en el voleibol superior femenino, las Cangrejeras de Santurce, terminan una temporada invicta. Tú jugaste voleibol, tú sabes cómo es este deporte, obviamente por muchos años estuviste en ese nivel de la calidad del voleibol superior nacional, evidentemente. ¿Qué opinas de este equipo y de estas jugadoras?
Mira, sorprendido, Noel. Terminaron con 20 victorias, 0 derrotas. Para mí un logro bien, bien importante. Porque lo que hemos visto, hay que mirar la tabla de posiciones, Noel. Es un equipo con... Y los otros equipos prácticamente todos jugando por debajo de los 500. Creo que hay uno o dos equipos que terminaron por encima de los 500. O sea, hemos visto dos ligas diferentes. El equipo de Santurce en un lado y el resto ahí peleando por el segundo hacia abajo. Así que ha sido un combate total del equipo de Santurce y está bien difícil ganarse ese equipo. No se lo han ganado ni una vez en la temporada. Ganárselo tres o cuatro veces, dependiendo de cuánto sea la serie. Una serie tan importante donde van a ser local también, así que sucio difícil.
José González entiende de que las Cangrejeras quedarán campeonas invictas este año.
Bueno, a lo mejor no invictas, definitivamente son una línea para ganar el campeonato.
Como dije, tú conoces lo que es jugar en este nivel profesional. La pasada temporada en el voleibol masculino, San Sebastián, los Caribes dominaron prácticamente todo el trayecto, pero no terminaron siendo los campeones. Como esto es un deporte ahora que van a ser series, y cuando te enfrentas al mismo equipo, por decirlo así, de manera consecutiva, pues es muy diferente. Y ahí, por eso es que quizás entiendes de que pueden perder algún juego.
Correcto, a lo mejor un jueguito por serie, ¿verdad? Sería normal. Que perdieran, pero cuando tú ves un equipo como este de Santurce, que tiene una tremenda ofensiva, una excelente defensa, una buena comunicación, bien difícil ganárselo, y máximo ganárselo más de una vez, así lo han demostrado, no han perdido ni un partido, así que para mí son una línea, es cuestión de si van a ceder algún partido en alguna de las series.
Bueno, Josué, ¿qué es lo último que está pasando en el mundo del soccer?
Bueno, en el mundo del fútbol, esta semana se llevaron los partidos de Champions League y ya están los últimos 8 dentro de los turnos, ¿verdad? El sorteo se lleva esta semana y los más importantes, el Real Madrid, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que el Bayern Múnich de Alemania. Estamos hablando del uno de los equipos más populares de Europa. En el caso del Bayern Múnich, ha sido dominante en ese torneo. El Real Madrid, pues, en ese tipo de torneo de Champions, se crece siempre, así que va a ser una llave sumamente interesante. La otra que está también bien, bien, pero que es interesante, es la del Atlético de Madrid, España, contra otro equipo de España, el Barcelona. Así que es una serie que se queda en España esa llave, pero son dos equipos que están ahí porque están en primero y tercero respectivamente en la liga. De hecho, la última vez que se enfrentaron el primer juego, el equipo del Atlético le ganó 4-0. En el segundo juego, Barcelona le ganó 3-0. O sea que el Atlético de Madrid termina pasando a la final de la Copa del Rey, pero no sin antes pasar un susto con el Barcelona. Así que son dos de las llaves que para mí van a ser las más interesantes de este torneo de Champions. Así que estaremos informando, ¿verdad? Ahora hay semanitas de descanso porque los diferentes torneos paran para que sus jugadores vayan a sus países. Pero ya empezando el mes de abril, volveremos con la segunda. Aquí la vamos a estar el itinerario y cómo vemos cada llave.
Josué, va para Atlanta, Georgia, que dice por aquí que tú sabes que el astro del fútbol, el argentino Lionel Messi, estuvo en Puerto Rico, pero ahora el astro de Portugal, el portugués Cristiano Ronaldo, va a estar en la ciudad de Atlanta, Georgia, en un juego amistoso. ¿Tienes información precisamente cuándo es y cuáles van a ser los equipos que se van a enfrentar?
Entiendo que es en preparación para el Mundial. Yo entiendo que sería finales de mayo, principios de abril. Creo que es contra Marruecos, si no me equivoco.
Bueno, tengo por aquí rapidito, le voy a traer al momento la tabla de posiciones en el béisbol de la AA, que esta noche pues comienza, continúa, mejor dicho, la temporada, la quinta semana de competencia. En la sección suroeste, Cabo Rojo 4 y 4, Peñuelas 4 y 5, al igual que Yauco y Sabana Grande, y Lajas con 3 y 7. En la sección noroeste, el único equipo invicto, los Patrulleros de San Sebastián con 9 y 0, Hormigueros 6 y 2, Aguadilla 6 y 4, Añasco 3 y 3, y Mis Navegantes de Aguada somos los dueños absolutos de que del sótano. Así que tengo las llaves del sótano como navegante, tenemos 1 y 9, pero aquí está haciendo fresquito. En el norte, Camuy 6 y 2, Florida 5 y 2, Barceloneta 6 y 4, Atillo 4 y 4, Utuado 2 y 6 y Manatí 1 y 6. En el sur, Juanadía 6 y 2, Coamo 6 y 4, Santa Isabel y Salinas 5 y 5, Guayama 4 y 5 y Ponce 2 y 7. En la central, Cayey, Los Toritos 8 y 1, Caguas 7 y 2, Comerío 5 y 4, Barranquitas y Sidra 3 y 6, y hay bonito, no le va muy bonito que digamos, porque tienen 1 y 8. En el sureste, Yabucoa 7 y 2, Maunabo 6 y 2, Patillas 3 y 5, Humacao 3 y 6 y San Lorenzo 3 y 8. En la metro, Dorado 6 y 2, Carolina 4 y 2, Guaynabo 4 y 4, Vega Alta 3 y 3, Cataño 3 y 5 y Vega Baja 2 y 6. Y finalmente en el este, Las Piedras 3 y 1, Fajardo. Fajardo tiene 4 y 2, Loíza 6 y 4, Junco 5 y 5, Río Grande 3 y 3 y Dorado 1 y 6. Dentro de los juegos para hoy, están todos pautados para comenzar a las 8 de la noche, si la madre naturaleza lo permite, y les voy a decir los juegos para hoy. Busquen en la página de Facebook de la Liga de Béisbol Superior AA, donde tienen todos los detalles para los juegos para este fin de semana. Hoy, Gurabo en Fajardo, Juncos en Las Piedras, Loíza en Río Grande, Humacao en Patillas, Maunabo en Yabucoa, Añasco en San Sebastián, Aguadilla en Hormiguero, Yauco en Aguada, Cabo Rojo en Lajas, Sabana Grande en Peñuelas, Salinas en Comerío, Santa Isabel en Cayey, Caguas en Santa Isabel, perdón, Caguas versus Coamo, pero jugando en Santa Isabel, Hay Bonito en Guayama jugando en Arroyo, Sidra en Juana Díaz jugando en Villalba, Barranquita en Ponce, Atillo en Guaynabo, Utuado en Cataño, Florida en Dorado, Vega Baja en Camuy jugando en Isabela, Vega Alta en Manatí y Carolina en Barceloneta. Eso es lo que hay para este fin de semana, comenzando hoy en el béisbol de la AA. Y dentro de otros deportes para este fin de semana, los deportes de contacto. Mañana hay una cartelera de la empresa UFC desde Londres, Inglaterra, comenzando a la 1 de la tarde. Así que para los amantes del deporte, las artes marciales mixtas, mañana UFC desde la 1 de la tarde, esas son las peleas preliminares, las estelares, comenzarán a las 4 de la tarde. La pelea estelar, el ruso Movsar Evloev, con récord de 19 y 0 en el peso pluma, se enfrentará a Lyron Murphy, invicto también el inglés, con récord de 17 y 0. Así que aquí estamos hablando 19 y 17, son 36 y 0 entre estos dos peleadores. Un empate tiene Lerone Murphy, tremenda pelea. Así que vamos a estar pendientes de este evento. Y en el deporte del boxeo, pues esta noche, a través de la plataforma The Zone, hay una cartelera desde Irlanda, dice por aquí, desde Belfast, Irlanda del Norte, la pelea estelar Michael Conlan contra Kevin Walsh, el peso pluma. Y mañana, desde Orlando, Florida, la pelea por el campeonato del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo entre el dominicano Carlos El Bronco Adames, que es el campeón, defendiendo su título ante Austin Williams. Una cartelera donde va a haber mucha, mucha participación de boxeadores de Latinoamérica. Muchos boxeadores latinoamericanos que van a estar enfrentándose en esta cartelera, como dije, desde Orlando, Florida, tanto la de esta noche como la de mañana, la pueden ver a través de la plataforma The Zone, que ya llegó a un acuerdo con Top Rank Boxing, y durante esta semana se anunció de que la empresa de boxeo Top Rank y su presidente Bob Arum llegaron a un acuerdo que van a estar transmitiendo este año de 8 a 10 carteleras de esta casa promotora, donde que ahí está Thunder Zaya, que es el campeón de las 154 libras, y por ahí se está mencionando un posible enfrentamiento, una pelea, la cual, cuando vi que se está negociando Thunder Zaya contra Jerome Ennis, eso sería un peleón. Jerome Ennis tiene récord invicto de 35-0 y 31 ganadas por la vía del knockout. Viene subiendo de las 147 libras, sube a las 154. Sí que en el boxeo es cierto, para ser el mejor te tienes que enfrentar a los mejores, pero vamos a ver, porque Thunder Zaya se dice que se va a enfrentar a Jerome Ennis. Se ha rumorado Sebastián Fundora, se ha rumorado el peleador británico Dalton Smith. Así que bien interesante lo que está pasando con relación a, dije por aquí, voy rapidito, quiero corregir porque quizás me equivoqué en alguito, y quiero estar seguro dentro de los campeones, dentro del deporte del boxeo, voy a verificar, sí, porque creo que me equivoqué en un nombre, y discúlpame, Thunder Zaya contra Josh Kelly. Dalton Smith fue el que le ganó a Subriel Matías, y Dalton Smith va a estar peleando contra el dominicano Puello, Alberto Puello. Así que esa es la realidad. Y quien dije es Thunder Zaya, posiblemente contra Jerome Ennis, que es campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Thunder Zaya es campeón de la AMB y de la OMB. Josué González, ¿algo que se nos haya quedado que quieras comentar antes de finalizar el programa?
No, yo creo que ya estamos cubiertos, hablamos de todo, hablamos del clásico, hablamos del béisbol, tenemos pendiente el análisis de divisiones, pero ya será la semana que viene, Noel.
Dios mediante, definitivamente, si es la voluntad de Papá Dios, ya esta próxima semana vamos a estar hablando de nuestro análisis de cara al comienzo de la nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que para Michelle, que estuvo en el control técnico, toda nuestra querida radio audiencia, oye, parece que fue ayer, pero vamos para 10 años haciendo este programa. Josué, gracias a ti, gracias obviamente al creador que nos ha dado la oportunidad, a todo el personal de Radio Grito, y más que nada por su confianza, a toda la audiencia, a todos los auspiciadores, para todos. Que tengan un fin de semana bestializado. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.